Pero yo voy a cantar el Salmo 100 ahorita. ¿Ustedes se acuerdan que esta mañana el pastor Nadal dijo, estos son los dos pastores que cantan? Bueno, pues yo le voy a dar de qué hablar al pastor Nadal. Porque vamos a cantar el Salmo 100 ahorita, todos juntos. Porque este es un salmo maravilloso, mi hermano. Salmo breve, una alabanza corta, pero de gran intensidad, que nos habla de siete maravillosos criterios, siete maravillosas razones por las cuales usted y yo debemos estar agradecidos constantemente al nombre de nuestro Dios. Y yo quiero verdaderamente dar gracias a Dios por esta noche, dar gracias a cada hermano que ha atendido la convocatoria a congregación, a pesar de nuevo del clima y de las adversidades que esto pudiera representar para nosotros. Quiero también dar la bienvenida. Parece que tengo un eco un poco fuerte ahí, hermano. Quiero también dar la bienvenida a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros. Y quiero en este momento, antes de iniciar, tomar el breve tiempo de pedir sus oraciones. Ya lo hicimos esta mañana de manera muy intencional con nuestro pastor Narciso Nadal y su esposa. Pero él no está aquí en medio nuestro en esta tarde por una causa muy particular relacionada a su madre que está viniendo al país, está llegando al país en este momento, y él pues debió atender esa diligencia familiar. Y oramos también por nuestro amado pastor Luis Valdera, que no está con nosotros en esta tarde por su pasión por la obra ministerial en términos de las iglesias hijas. Nuestro pastor Luis Valdera está en cuanto más en esta tarde velando por algunas cosas pertinentes al ministerio allí, a la obra, el crecimiento de la obra en esa localidad. Así que quiero que podamos orar por ambos y podamos dar gracias al Señor por ellos de igual manera. Mi hermano, cuando usted y yo somos invitados, cuando somos invitados a alguna actividad, a algún tiempo especial para compartir juntos, al final de la actividad, regularmente se oye un gracias por haber venido. ¿Es así? Gracias por haber venido. ¿Y qué hace uno? ¿Qué hace cada uno de nosotros por afecto y también hasta por protocolo? ¿Qué dice uno? No. Gracias a ti por haberme invitado. Gracias por haberme invitado. Entonces hay como una tensión ahí, ¿verdad? Hay como una tensión ahí. Si uno lo ve desde fuera, si uno lo ve un poco desde fuera, uno dice, bueno, ciertamente el anfitrión tiene que dar gracias, porque si nadie le va a la actividad, tía Mari, eso queda como deslucido, ¿verdad? Queda deslucido. Se enviaron invitaciones, ahora se envían invitaciones electrónicas, pero se enviaron invitaciones y se arma todo aquel tiempo de coinonía y la mesa allí, y nadie va, o pocos van. Entonces, ciertamente, gracias por haber venido, eso es lo que el anfitrión como que le toca. Pero a veces uno ve la otra cara de la moneda. A veces uno ve un poquito, a veces hasta como la diferencia, ¿verdad? Alguna diferencia particular en el renombre del anfitrión, ¿eh? El renombre del anfitrión, las facilidades que el anfitrión ha preparado para nosotros, ya sea en su casa o ya sea en un sitio particular que se alquiló para un festín. Y el anfitrión allí con tanta amabilidad, no necesitaba que nosotros estuviéramos allí para que se diera aquello, pero nos extendió una invitación. Y nosotros cuando vemos eso, decimos, uff, ciertamente gracias por haberme invitado, porque tú no necesitabas que yo estuviera aquí, para que esto se diera como se dio. De hecho, hasta la gente que maneja las redes está por aquí, Joana, tirando fotos ahí para las redes. Tú no necesitabas que yo estaba aquí, que yo estuviera aquí. Y me invitaste. Así que gracias. Gracias por haberme invitado. Gracias por haber extendido una invitación para mí. Mi hermano, yo no sé si tú estás haciendo la correlación en tu mente y en tu corazón con respecto a aquello de lo que somos objeto cuando nosotros recibimos la invitación para alabar y para adorar el nombre del Dios vivo. En medio de una congregación de santos que busca glorificar su nombre con una vida de santidad, pero también exaltando sus grandezas por medio de nuestras alabanzas más honestas, más sinceras, más bien temperadas posibles, que cada uno de nosotros podamos elevar con voces, con instrumentos. Mi hermano, qué bendición, qué privilegio que nosotros hayamos sido invitados, qué privilegio. Ese es el sentir, mi hermano, de nuestros corazones cada vez que nos congregamos. Porque cada vez nosotros estamos atendiendo a una invitación solemne, a una invitación cuya naturaleza sobrepasa el contexto natural. Estamos siendo convocados a gozarnos ante la presencia del Espíritu de Dios, que ha prometido estar en medio de nosotros. Él habiendo invitado, habiendo Él movido en nuestros corazones la intención, el deseo, el ánimo de estar presentes, Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio, mi hermano! Somos convocados para saciar nuestra necesidad de asombro por la gloria del nombre de nuestro Dios. En usted y en mí descansa latente una necesidad constante de contemplar a Dios, de ser asombrados por su gloria. Y cada vez que usted y yo atendemos una invitación para congregarnos delante de su presencia, le adoramos, ese es el medio de nuestra adoración y las alabanzas de su pueblo que nosotros podemos externar delante de Él para exaltar su gloria. Por eso es que, mi hermano, al entrar al servicio, a la mitad del servicio y al final del servicio, lo que debiera haber en nuestros corazones no es una acción de gracias a los pastores. Gracias por haberme invitado. No, mi hermano, dele las gracias al Dios que le ha invitado a esta congregación, que le ha invitado, que ha extendido una invitación para que usted y yo estemos aquí presentes esta noche. Cuando usted y yo salgamos por allí, demos gracias a nuestro Dios. Gracias por haberme invitado, Padre amado. Gracias por haberme invitado. Gracias porque pusiste en mi corazón la intención de venir y atender tu invitación. Porque si hubiera sido por mí, yo me hubiera quedado en mi casa. Oh, pero no estaba yo cerrado a cántaros lloviendo. Y usted sabe lo que eso da. Lluvia, eso igual a... No me haga decírselo. Rápidamente se arma un caldo por ahí, un sancocho, una cosa. Pero ha sido Dios el que se ha inclinado hasta nuestra humanidad y nos ha extendido una gloriosa invitación, mi hermano. Y este salmo de esto es que trata, este salmo nos ayuda a entender con acción de gracias, porque eso es lo que es, un salmo, una alabanza, una exhortación a la alabanza en acción de gracias, de la manera más exuberante posible, en medio de la congregación. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Eso es lo que este salmo nos enseña en esta noche. Yo quisiera que tú puedas leerlo conmigo, al ser tan corto, vamos a leerlo todos los versículos en este momento, Salmo 100. Yo quiero que tú te pongas de pie, mi amado, por favor, si te es posible. Vamos a leer ese salmo con gozo. Vamos a leerlo con un espíritu de adoración. Esa es la lectura que tú y yo debemos tener cuando leemos este salmo de alabanza. De hecho, esa es la introducción que la mayoría de nuestras Biblias tienen allí. Salmo de alabanza, Salmo 100, verso 1. Dice la palabra de Dios, 1, 2 y 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre y Dios de la gloria, te alabamos, oh Señor, te reconocemos, reconocemos que eres Dios, que eres nuestro Señor y nuestro Salvador en la persona de tu Hijo Jesucristo, oh Dios de la gloria, por medio del cual nos has acercado a ti en esta relación redentora, oh Señor, que tenemos contigo por gracia, oh Padre amado, y es esta relación la que nos da la oportunidad de estar delante de tu presencia y cantar alegres a tu nombre. Oh Dios de los cielos, ayúdanos en esta noche a ser edificados en este ánimo, en este espíritu, en este deleite, en esta intención de nuestros corazones para alabarte como es digno, como tu nombre amerita, oh Dios de la gloria. Bendice a tu iglesia en esta noche y guárdanos en nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Pueden sentarse, amados. Pablo Hoff, en su libro Escritos Poéticos de la Biblia, dice de los Salmos, el Salmo 100 es un poema corto, pero elocuente como el que más. Y sigue la nota que nos marcan los salmos de alabanzas al Señor. Y esa nota, esa marca es la siguiente: gozo, exaltación y exhortación a alabar el nombre de Dios. Gozo, deleitarnos al hacerlo. Exaltación, pero animar a otros. Exhortación a otros a alabar el nombre de nuestro Dios. Fue escrito para cantar mientras se ingresaba al templo. De la misma naturaleza en ese sentido que los Salmos 15 y el Salmo 24, que ya nos llegaremos a ellos de manera específica, pero estas son referencias acerca del gozo, más que todo corporativo, el gozo de la iglesia, el gozo de la congregación de los santos, juntos como un cuerpo cuando estamos alabando al Dios vivo. Y aunque de redacción desconocida, mi hermano, el Salmo se atribuye a David por la exuberancia de su alabanza. Contiene 7 imperativos de donde nosotros hemos tomado el título esta noche y el marco, la estructura para nosotros compartir con la iglesia. 7 manifestaciones de nuestro agradecimiento a Dios. Yo quiero que usted lo vaya siguiendo conmigo. La brevedad del Salmo nos ayudará a esto. Usted va a ir siguiendo conmigo los verbos que el redactor del Salmo utiliza. Y estos son los imperativos que el salmista utiliza para exhortarnos a alabar al Dios de los cielos. En primer lugar, usted ve allí, cantad. Cantad, dice allí la palabra de Dios en el verso 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Mi hermano, nosotros no hemos establecido este formato que estamos, al cual estamos dándole curso domingo en la tarde tras domingo en la tarde, en la medida que nuestro calendario nos lo permite. No nos hemos inventado esto para atraer a las personas o para que la iglesia pueda divertirse escuchando, ser animada con una comunión amena. Mi hermano, óigame, es mucho más que esto. Es mucho más que esto. La palabra de Dios de manera particular nos dice cuál es el propósito de que lo hagamos de esta forma. Y es que estamos cantando salmos porque ella nos instruye a que alabemos su nombre por medio de los salmos. Nos dice que debemos cantar a Jehová de esta manera, con salmos, con composiciones. Y si es que tú no has entendido todavía a qué yo me refiero, con composiciones y palabras y estructuras y construcciones gramaticales que Dios ha inspirado. Yo no sé si me entiendes. Es Dios el que ha inspirado esta revelación particular de la cual hacemos bien tú y yo en tomar para alabarle a Él. Y por eso es que estamos haciendo esto. Es por eso que estamos haciendo esto, mi hermano. que estamos llegándonos a los salmos vez tras vez con el ánimo de cantarlos, con el ánimo de entonar sus notas. Porque es cierto que nosotros no encontramos la estructura rítmica de Occidente allí, la rima de estos versos. Encontramos otras cosas, pero a veces aliteramos las letras sin violentar el sentido de la revelación y cantamos de manera hermosa estos salmos, mi hermano. Repetimos algunas frases, hacemos algunas composiciones, algunos arreglos particulares de la lírica, de la letra, y tenemos a mano canciones hermosas, alabanzas hermosas, con las cuales nosotros podemos elevar nuestra adoración y nuestra alabanza al Dios de los cielos. Toda la ley, mi amado, toda la ley y los profetas nos instruyen para que cantemos a su nombre. Mira conmigo, primer libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 16, verso 9, dice la palabra de Dios allí: cantad a él, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Y en el verso 23 de ese mismo capítulo del primer libro de Crónicas dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Cantad a Jehová por medio de salmos, por medio de cánticos, por medio de alabanzas. No es solamente una inclinación de nuestros corazones, es la instrucción de la palabra de Dios. Estos son imperativos, mi hermano. Yo no sé si tú te estás dando cuenta, son imperativos, son mandatos que la palabra de Dios establece para nosotros. ¿Y usted sabe por qué la palabra de Dios tiene derecho a establecer un imperativo sobre cosas que son emocionales? Porque cualquiera diría, bueno, pero son mis emociones que están involucradas allí. Es un poco complejo entender que podamos someterlas a una obediencia, a una instrucción. Mi amado, ¿por qué la palabra de Dios nos dice en modo imperativo: gozaos, gozaos y alegraos, regocijad? ¿Por qué la palabra de Dios apela a estas emociones? Por medio de imperativos, mi hermano. Y es simplemente porque la gracia transformadora de Dios no solamente ha obrado en términos del rescate y la redención de nuestra alma, pero también ha impactado nuestras vidas en términos de nuestras emociones. La gracia de Dios ha impactado nuestras emociones, de manera que la gracia de Dios tiene derecho sobre nuestras emociones. Habla a nuestras emociones con imperativos, y nosotros no tenemos otra cosa que rendir nuestras emociones de igual manera a la gracia de Dios, a la instrucción de su palabra. Por eso es cuando vemos aquí: cantad alegres a Dios. Esto es un imperativo. Mira Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, verso 4. Dice la palabra de Dios allí: y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Pregona la alabanza al Dios de los cielos. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer: pregonar nuestra exaltación individual al Dios de los cielos, hacerla pública cuando nosotros tengamos la oportunidad. Isaías 42, verso 10. Dice la palabra de Dios allí: cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Cantad a Jehová. Este es un imperativo a través de toda la revelación del Antiguo Testamento. Y con esta instrucción tan clara e insistente de su palabra, mi amado hermano, ¿cómo no estaremos resueltos a cantar a su nombre? Sobre todo cuando entendemos cuál es el término original que se usa aquí en este versículo del Salmo 100, la palabra en hebreo, ruah. Esa palabra es literalmente, oiga, estropear los oídos, romper los oídos del que nos está escuchando con una alabanza estridente en materia de exaltar la gloria del nombre de Dios. Eso es lo que significa esa palabra. La palabra que es usada allí por exaltar, cantar, no es un cántico imperceptible. No, no, mi hermano, cantad alegres a Dios, es un cántico, es una erupción de gozo. Eso es lo que es, cantad alegres a Dios. Esa palabra de manera particular, eso es lo que significa. Eso es lo que significa esa palabra. Romper, partir los oídos con sonido estridente de gozo. Es decir, gritar de gozo y alegría, a voz en cuello, diría también alguno. Hacer un ruido alegre. Por eso la traducción incluye la emoción agregada allí con el uso del término alegres, porque en el original allí solamente tenemos cuatro palabras. Cantad alegres es ruah, es una sola palabra. Ruah Jehová kol heretz. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Toda la tierra. Eso es lo que la expresión nos invita a hacer. Una alabanza con firmeza, con intención, con gozo, con ánimo, con energía. Eso es lo que la palabra en el original nos transmite. Esas emociones no serán puestas al margen. Usted va a integrar sus emociones cuando canta, mi amado, cuando eleva sus alabanzas al Dios de los cielos. Y por eso, de nuevo, lo digo, sé que mi hermano Jorge puede corroborar conmigo esto, por eso es que usted y yo fácilmente lloramos cuando cantamos, ¿sí o no? Fácilmente lloramos cuando cantamos. No estoy procurando la sonrisa de nadie. Esta es una realidad de nuestra vida, ¿sí o no? Es una realidad de nuestra vida. Cantamos y hay himnos que no podemos evitar que comprometan nuestras emociones. Y lloramos cuando cantamos, genuinamente. Oh, pero mi hermano, tanto es esto así, que hasta en el ambiente secular, usted recuerda posiblemente, los más mayorcitos, voy a apelar de nuevo a Toribio. Toribio, ¿usted se acuerda de Yasmín Opío? ¿Usted se acuerda de Yasmín Opío? Yasmín Opío lloraba cuando cantaba. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Verdad que sí? Una artista local nuestra lloraba cuando cantaba. Raja dando grito. ¿Qué? Porque las emociones están involucradas en la alabanza, en el cántico particular. Otro artista nuestro, en la otra cara de la moneda, no podía contener la risa. He trallado de la risa mientras cantaba. Raúl Grisanti. ¿Quién se acuerda del Raúl Grisanti? Muerto de la risa cantando. Sí, yo veía mucha televisión. El show del mediodía, sobre todo. Pero esas eran experiencias que de alguna manera a mí me decían, bueno, aquí hay algo involucrado. En materia de estas expresiones artísticas, hay llanto aquí, hay una emoción aquí, un poquito hilarante, la risa de este artista, de este intérprete. Pero es que no puede evitarse una expresión de canto involucre las emociones, mi hermano. Cantad. Y la palabra de Dios lo expresa claramente, cantad alegres a Dios con ese término que ya explicábamos. Debemos cantar con alegría, y la iglesia de Cristo debe aprender esto, mi hermano, a cantar con alegría, con gozo, expresivamente. Una de las trabas que siempre ha tenido la iglesia de sana doctrina, sobre todo nosotros los bautistas, es que nos vemos limitados y tenemos a veces hasta miedo de cantar con expresión física. Porque no queremos que nos confundan con otra cosa. Y a veces, mi hermano, mire, nos limitamos cuando debiéramos ser un poco más expresivos, alabando al Dios de dioses y al Señor de señores. Déjeme decirle algo, mi hermano. Si usted tiene la teología bíblica correcta, usted no se va a equivocar con su efusividad cuando usted alabe al Dios de los cielos. Usted no se va a equivocar. Finalmente, mi hermano, en esta parte, notemos que la invitación allí es a toda la tierra, a toda la tierra. La traducción coloquial aramea, que se conoce como el Targum o el Targumin, agregó la palabra habitantes y es, ¿verdad?, lo que ha trascendido, así pasó a nuestra Reina Valera 60, pero en el original es simplemente alabad, cantad, rúa a Jehová toda la tierra. Eso es lo que dice el texto original. Y la idea del Salmo es que la alabanza no le pertenece a una sola nación. La alabanza no está reservada para un pueblo. No debe limitarse a la descendencia de Abraham, sino que hay un fundamento bíblico suficiente para que la alabanza sea ejercida por todas las naciones, de todos los idiomas y todas las condiciones. Los fieles de entre todas las naciones, esto es. Porque es al pueblo de Dios, es a los fieles al Dios de los cielos, es a los que temen a Jehová, que estas cosas les hacen sentido, mi amado. De manera que cuando leemos, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, debemos entender que la palabra de Dios está diciendo, cantad alegres a Dios, habitantes que temen a Jehová de entre toda la tierra. Eso es lo que la palabra de Dios está expresándonos en este versículo. Con gratitud, mi amado, en gratitud, la primera expresión de gratitud que este salmo nos pauta es cantad alegres. Pero mira la segunda, servid a Jehová, y adivina cómo, de nuevo, con alegría, servid a Jehová, con alegría, de la misma manera que alabamos, de la misma manera que cantamos, así servimos, con alegría. La única diferencia, mi amado, es que servir requiere muchas veces doblar el lomo, requiere muchas veces comprometer nuestro tiempo, nuestros dones, muchas veces requiere comprometer nuestra presencia en el culto y estar allí afuera sirviendo a los santos, o estar en otro lugar sirviendo a los santos. Esto es lo que significa servir con gozo, con alegría al Dios de los cielos. Ustedes, y ya que hice referencia a mi hermano Jorge, voy a seguir haciendo referencia a mi hermano Jorge. Ustedes le dejarán de ver por un tiempo, o muy esporádicamente, porque hemos resuelto que nuestro hermano apoye la iglesia de Convertidos a Cristo en Haina por un tiempo. Y no estará aquí en medio nuestro, gozándose como yo sé que él se goza, como todos nosotros nos gozamos, en medio de la alabanza y la comunión y la coinonía. Servir con alegría a veces requiere que no estemos presentes y que estemos en otras condiciones, un poquito menos cómodas posiblemente. ¿Usted me está siguiendo la idea? Servid con alegría, mi hermano, servid. De hecho, la palabra utilizada para servir no deja lugar a dudas sobre la laboriosidad implicada. Esa palabra, abad, literalmente es trabajar, labrar, esclavizarse como parte de un servicio a modo de servidumbre, obligarse uno mismo a rendir un fruto de la labor, convertirse en un siervo. Eso es lo que significa la palabra servir allí, en el original hebreo, eso es lo que significa. De manera, mi amado, que lo que involucre servir, tú y yo lo haremos con alegría. Tú y yo lo haremos o habremos de hacerlo con alegría. Debemos tener la convicción de que es así que debemos hacerlo. Servir a Jehová con alegría. Pero nosotros debemos recordar que para servir a Cristo, mi amado, debemos primero seguir a Cristo. Para nosotros servir a Cristo, debemos primero servir a Cristo, nosotros debemos primero seguir a Cristo, ser sus discípulos. Por poco me vuelvo un desastre aquí diciendo el versículo. Y usted sabe qué es lo que pasa, que estoy recordando Juan capítulo 12, verso 26. Vaya conmigo allí para que usted lo lea. Porque cualquiera de nosotros le hubiera gustado encontrar, o al menos se hubiera sentido más cómodo, hablo por mí, cuando nosotros leemos en esta porción, Juan capítulo 12, verso 26, y dice allí la palabra de Dios: si alguno me sirve, sígame. Por favor, dígame honestamente, levántame la mano y dígame: ah, pastor, yo hubiera leído con mayor comodidad, sin un esfuerzo exegético tan particular, esta expresión me hubiera sido más cómoda si yo leo: si alguno me sigue, sírvame. No es como más natural, no es más natural, por gravedad. Si alguno me sigue, sírvame. Hombre, el Señor está diciendo otra cosa. El Señor está diciendo: si alguno me sirve, sígame. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que si alguno tiene la intención de servirle, entonces no puede ser sin que antes haya un compromiso de seguirle como discípulo suyo. Debemos primero seguirle antes de poder servirle. Si alguno me sirve, tome en cuenta que antes debe seguirme, con todo lo que involucra seguir a Cristo como un discípulo, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día, siguiéndole como uno de sus discípulos. Entonces, mi amado hermano, nosotros podemos hablar de servirle. Nosotros podemos hablar de servirle. Por eso es que debemos primero seguir a Cristo para servir a Cristo. Porque esa es la instrucción de la palabra de Dios cuando Él mismo declara: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. En segundo lugar, mi hermano, debemos estar dispuestos a servir a los demás. Ninguno que sirve a Cristo puede abstraerse voluntariamente, intencionalmente, animosamente, porque no me da la gana, porque no quiero, porque no me cae bien, de servir a la iglesia de Cristo, de servir a los demás. Ninguno que sirve a Cristo puede abstraerse de servir a los demás. Debemos estar dispuestos a servir a los demás. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, verso 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. Servir a los demás me permite batallar con la impiedad de mi propio corazón, contra la carnalidad de mi mente, contra la ociosidad y la pereza de mi cuerpo, y contra el tedio y el aburrimiento de mi vida presente. Por eso es que cuando nosotros estamos trabajando con el carácter de algún hombre, de algún joven, en materia de consejería, inmediatamente buscamos que ese joven, que esa persona comience a servir a otros. Comience a servir a otros, se integre en una vida de servir a otros voluntariamente. Porque el servir a la iglesia de Cristo, el servir al prójimo, el servir a los demás, evita, mi amado, que nuestro corazón en su carnalidad natural tome lugar, gane terreno, y la impiedad de nuestros corazones se sobreponga a la intención de yo vivir una vida que agrade al Señor. Por eso, mi hermano, si cuando servimos a alguno es que verdaderamente servimos para algo, ¿cuánto más serviremos para lo mejor si servimos al Señor? De manera que tú y yo debemos disponer ánimo, pero también intención y sabiduría para identificar cuáles son los dones que Dios ha repartido en mi vida, para yo poner al servicio de la obra esos dones que Dios me ha dado. Servir al Señor, servir a los demás. Pero procure, mi amado, servirle con alegría, como dice el Salmo. Porque servirle de otra manera acarreaba maldición para la nación de Israel, mi hermano. Acarreaba maldición. Hemos echado mano de este versículo vez tras vez, porque es una advertencia constante, omnipresente en medio de nosotros. Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio 28, verso 45, 46 y 47, dice la palabra de Dios allí: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Verso 47, porque no serviste a Jehová tu Dios, ¿con qué? ¿Con qué, amado? Con alegría, porque no le serviste con alegría, porque no le serviste como a Dios le agrada que le sirvamos, con alegría. Porque no le serviste con alegría y con gozo de corazón. Mi amado, ahora en este tiempo, bajo la gracia que es en Cristo, no podemos hacer menos que bajo la ley, sino más y con mayor gozo y en gratitud servid a Jehová con alegría. De manera que hay dos imperativos que hemos estudiado. El tercero es venid. Venid, dice la palabra de Dios, venid ante su presencia. ¿Con qué? Con gozo, con regocijo, que es una expresión similar, mi hermano, a esa alegría particular que demostramos. Y estoy completamente de acuerdo con lo planteado al inicio, en la introducción de nuestras alabanzas. El gozo es una gracia que también se desprende de la obra completa, integral, que nuestro Dios hace en favor nuestro y derrama gozo sobre nuestras vidas. Pero es tu responsabilidad y la mía poder manifestar nuestra vida de fe con ese gozo. Es tu responsabilidad y la mía manifestar ese gozo que ya tenemos, que corresponde, define la vida del cristiano. Define la vida del cristiano. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre. El gozo es parte inherente de nuestro carácter, de nuestro perfil, mi hermano, como creyentes nacidos de nuevo en Cristo. Entonces, cantad alegres, servid con alegría, venid con regocijo, venid a congregarte con gozo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Venid. ¿No es esa una invitación sumamente clara de esa convocatoria particular que la iglesia extiende cada vez a los miembros del cuerpo local de Cristo? Venid ante su presencia con regocijo. Y aquí hay un factor común, mi hermano. Yo no sé si tú te estás dando cuenta de ese factor común en esta invitación. El Señor nos está invitando a tener comunión con Él como hijos regenerados que somos, pero hay una condición para que nosotros podamos venir. Y esa condición es el gozo, es el regocijo, es que vengamos alegres delante de su presencia, es a venir con esa actitud intencional que Él nos está invitando a estar delante de su presencia. Nadie debiera congregarse porque así lo manda un calendario. Nadie debiera congregarse porque así lo manda un calendario. El compromiso de cumplir un calendario es una manifestación de mi disciplina de piedad. Pero tu anhelo y tu deleite debiera ser mayor que el compromiso, ¿sí o no? Tu anhelo y tu deleite por congregarte, por ver la cara de tu hermano, por abrazar a tu hermano, por cantar juntos las glorias de Dios, debiera ser más grande que el compromiso. No es que el compromiso no debe estar. Asumimos un compromiso, cada uno de nosotros asume un compromiso de estar presentes. ¿Cómo usted se sintiera, mi amado, si aquí, así como tan alegremente, los pastores faltáramos? ¿Usted me entiende? ¿Y fulano? Ah, no, no sabemos. Porque mire, aquí está un servidor suyo esta noche, pero yo le di las excusas del pastor Luis y del pastor Valdera. Ambos tienen una excusa válida, un compromiso. El pastor Valdera, de hecho, está sirviendo al Señor. Pero ¿cómo usted se sentiría si nosotros alegremente, y el pastor Santiago, y te ve a Pilar, mire ahí, digo, ya no va a ser así porque me va a llamar, pastor, pero así, alegremente, y una vez y otra vez, bueno, que a mí nada más me toca predicar en la noche, bueno, pues yo nada más voy cuando yo voy a predicar, por favor, dígame cómo usted se sentiría. Sí, es una pregunta retórica, pero yo le voy a responder como yo me siento. Cuando yo veo en la mañana a mis amados hermanos, algunos de ellos sirviendo, y no los veo en la tarde con el argumento de que sirvieron en la mañana. Perdóneme. O yo no necesito ser confortado por ustedes cuando les veo y cuando tengo la oportunidad de abrazarles y de conversar allí, aquí. ¿No soy confortado yo? ¿A usted no le importa mi estado emocional, el estado emocional de su pastor? ¿Le importa a usted? Venga entonces y esté presente. Venga y esté presente. Porque cada uno de nosotros necesitamos al hermano de quien somos miembros unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Y usted, ninguno de ustedes que están aquí hoy saben cuánto yo necesito a la iglesia de Cristo. Ustedes no lo saben. Ustedes me oyen decirlo, pero ustedes no se imaginan. No tienen idea. De la misma manera que yo no puedo ni siquiera sospechar la necesidad particular que tiene cada uno de ustedes de ver al otro hermano. Entonces, esta invitación, mi hermano, venid ante su presencia, no es simplemente retórica, no es poética, no forma parte de una composición que hoy estamos analizando y cantando, posiblemente vamos a cantar en un momento, no. Es un mandato, es una instrucción de la palabra de Dios y tiene un peso, mi hermano, en nuestras vidas cotidianas, prácticas. Venid ante su presencia y hazlo con regocijo. Es una instrucción práctica. Y ojalá que podamos hacerla, estos siete imperativos, podamos hacerlo. Yo, imprímame esos siete imperativos y póngalo, ven, cantad alegres a Dios, servid con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Son imperativos de la palabra de Dios, mi hermano. Ese es el deleite que usted y yo debemos tener al congregarnos delante de su presencia. No podemos continuar pensando que el principio correcto es, aunque no tengas deseo de venir, ni gozo, ni deleite al hacerlo, ven como quiera. No, mi hermano, ese nunca fue un principio adecuado. Nunca fue un principio correcto. El Señor demanda tu gozo, tu deleite cuando estés delante de su presencia. Y si a ti te falta ese gozo, a la manera en que también pudiera faltarnos sabiduría, pídelo a Dios, que Él dará gozo y sabiduría a todos, abundantemente y sin reproche. Él guardará nuestros corazones, Él alentará nuestros corazones, mi amado. Pero tú tienes que venir de rodillas delante del Señor. Padre y Dios de la gloria, me falta gozo, no tengo gozo. Compártelo con tu pastor, esa carga, compártela con tu pastor, esa carga. Tú tienes tres pastores aquí, compártela con alguno de ellos, esa carga. Pastor, no tengo gozo, no me deleito en ir a la iglesia. Atrévete a compartirla con uno de tus pastores y verás cómo nos sentamos contigo, oramos contigo, iremos a la palabra de Dios contigo. O hazlo con aquel hermano con quien te sientas más confiado. y busca las razones por las cuales hoy tú no tienes gozo en venir a congregarte. Búscalas. Yo no voy a decir en este momento que todas son causa de pecado, definitivamente no. Pero posiblemente hay razones allí particulares. Posiblemente haya raíces de amarguras. Tú no lo sabes. Es necesario que puedas sentarte con la palabra de Dios y escarbar, hurgar tu corazón para que determinemos por qué es que tú no tienes gozo cuando vienes y te congregas. Porque el requisito, mi amado, es venir ante su presencia, pero con gozo, con regocijo. Ese es el requisito, mi hermano. Además, las razones para venir ante su presencia son varias. Yo voy a tomar tres y las voy a compartir contigo en esta tarde como parte fundamental de lo que la palabra de Dios nos otorga, nos confiere, nos regala cuando nosotros atendemos esa invitación a venir delante de su presencia. Nosotros venimos, dice la palabra de Dios, para ser saciados, para ser saciados. Cuando nosotros no teníamos pan y estábamos sin Dios en este mundo y sin esperanza en este mundo, la palabra de Dios nos extendió una invitación por medio del Evangelio. ¿Sí o no? Nos extendió una invitación por medio del Evangelio. Y nosotros vinimos empujados, impulsados por la obra del Espíritu en nuestros corazones y atendimos esa invitación a venir. La palabra de Dios dice allí en Isaías 55, verso 1, a todos los sedientos, ¿qué dice? Venid a las aguas, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes que prometía David. Venid. Cuando nosotros atendemos esa invitación, mi amado hermano, nosotros somos saciados. Nosotros somos saciados por su palabra. Pero en segundo lugar, nosotros venimos para estar a cuentas con nuestro Dios. Para estar a cuentas con nuestro Dios. Y qué bendición, mi hermano. Usted, no podremos aquilatar suficientemente el valor de la frecuencia de nuestra cena del Señor. Nuestra cena del Señor es semanal, mi hermano. Y eso significa que usted y yo tenemos la oportunidad de mantener cuentas cortas con el Señor. Amén. Cuentas cortas con el Señor. ¡Qué bendición que nosotros podamos presentarnos vez tras vez, cada semana, ante esa ceremonia, ante ese recordatorio particular! Venimos para estar a cuentas con nuestro Dios. Isaías 1:18 lo dice de esta manera. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi hermano, si a mí me invitan para eso, yo voy a arrastrarme para llegar, pero yo voy a estar delante de su presencia. Allí donde hay perdón y donde hay plenitud de gozo, la palabra de Dios sigue extendiéndonos esa invitación. ¡Venid! Pero en tercer lugar, venimos para encontrar el descanso que necesita nuestra alma. Venimos atendiendo la invitación del Evangelio. Venimos para estar a cuentas delante de nuestro Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, de manera directa, dijo claramente, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Mi hermano, Él conoce nuestras aflicciones. Él conoce nuestras aflicciones. Por cuanto participó de carne y sangre como uno de nosotros para destruir, dice la palabra de Dios, el imperio de la muerte que estaba en manos de Satanás. Por eso Él puede decir, si hay alguno entre vosotros cargado y cansado, venid a mí, venid a mí. De manera que somos invitados por nuestro Dios, pero no simplemente a venir, a lo mejor con desánimo, con poco entusiasmo, sino a venir ante su presencia con regocijo, con regocijo. Mi hermano, en cuarto lugar, la palabra de Dios nos invita a reconocerle. Reconocedle. ¿Estás conmigo? ¿Estás leyendo? ¿Estás siguiendo los imperativos de este salmo? La palabra de Dios dice allí: reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Recuerda que estamos ante un salmo eminentemente de gratitud, un salmo de acción de gracias, una exuberante alabanza, pero en acción de gracias. Otra forma de dar gracias en adoración a nuestro Dios es acercarnos a Él creyendo que le hay. Como dice Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Él es preciso que crea que le hay. Entonces, mi hermano, reconoced que Dios es Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos está instruyendo. Cuando el Hijo de Dios vino, un nuevo nacimiento, fue porque depositó confianza en la obra de la cruz, mi hermano. Pero posteriormente, en la medida que fue conociendo acerca de la persona y la obra de nuestro Dios, debió llegar a un entendimiento y a un reconocimiento de que Jehová es Dios. De que Jehová es Dios. Y esta aceptación, esa afirmación, esa admisión, cuando admitimos que Jehová es Dios, reconocemos al mismo tiempo que Él nos hizo y que no nos hicimos a nosotros mismos. Por eso es tan difícil encontrar un teísta que crea en la evolución, mi hermano. Por definición y de fondo, todos los teístas somos creacionistas, no somos evolucionistas. Porque entendemos que Dios es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esa es una convicción firme que la palabra de Dios ha puesto en nuestros corazones. El deísta con D de dado, es el que entiende que sí, que Dios estuvo involucrado en la creación de todo lo creado, pero que ¿sabes qué? Se alejó y habiendo creado con capacidad sustentadora en sí misma la creación, se alejó de la creación y la creación subsiste por sí misma hoy. Ese es el deísta, que no niega, no tiene los pantalones para negar la existencia de Dios, sino que dice, sí, pero no. Ese es más tibio que cualquier tibio. El teísta es el que admite al Dios soberano, creador de los cielos y de las tierras, y de la tierra conforme al recuento del Génesis. Pero también entiende que el Dios soberano continúa involucrado en el desarrollo de su creación. Continúa involucrado en el designio de las almas que Él creó. Continúa involucrado en el sostenimiento de todo lo que Él ha hecho para su gloria. Ese es el teísta, que cree que Dios creó todas las cosas y las sustenta. Por eso es que creemos que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, mi hermano. Pero hay una secuencia aquí, hay una secuencia imprescindible en materia de este reconocimiento de la persona y de la obra de Dios que no debemos violentar. Para que nosotros podamos hablar de que reconocemos a Dios, yo creo que tú sabes por dónde voy. Él debe primero habernos reconocido a nosotros como sus hijos. ¿Sí o no? ¿Usted sabe cuando los papás van y reconocen a sus hijos? ¿Usted sabe eso, no? A veces se tardan. Y por eso ganan dos o tres ahí, de que con una edad. Pero fue que los reconocieron como 5 años después. Y los papeles salieron así como medio traviados. No, pero cuando usted es diligente y reconoce a su hijo ahí a los dos, dentro de, ¿verdad? Inmediatamente, usted tuvo que reconocer. Mi hermano, Dios no es diferente. Dios, como nuestro Padre celestial, no solamente lo hizo, Él profetizó que lo haría. Vaya conmigo, por favor, a Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34, profecía que se cumple hermosamente, gloriosamente, allí en Juan, capítulo 10. Pero no vamos a leer el cumplimiento, vamos a leer la profecía. Ezequiel, capítulo 34, verso 11, dice la palabra de Dios: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Nuestro Dios soberano tiene que reconocerte como hijo suyo por medio de la fe en Cristo Jesús. A lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por medio de la fe en la persona de Cristo. Ese es el certificado espiritual de nacimiento que tú y yo recibimos. La fe en la persona de Cristo. Pero mi hermano, algo más, en segunda instancia, no solamente el Señor tiene que haberme reconocido soberanamente como hijo suyo por medio de la fe, sino que yo también en el proceso debo reconocer mi pecado. Yo debo reconocer mis pecados. La palabra de Dios dice que sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Que nadie se llame a engaño. El propio Señor Jesucristo insistía en esta fórmula salvífica: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Y qué es arrepentimiento? Es reconocer, como se predicó esta mañana, reconocer que somos pecadores, reconocer que no tenemos salida alguna, que necesitamos de Cristo para perdón y salvación de nuestras almas. Reconocer nuestro pecado. Es solo después de ese reconocimiento soberano de parte de Dios que nosotros estamos capacitados para reconocer nuestro pecado, no antes. De hecho, y también se habló de eso esta mañana, solo por eso fue que David pudo decir: porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Te acuerdas? David allí en el Salmo número 51: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y Jeremías capítulo 14, verso 20 dice: reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. El acto soberano de Dios de reconocerte como un hijo suyo por medio de la fe también involucra que subsecuentemente o concomitantemente, allí mismo, no sabemos si después, no sabemos si conjuntamente, pero tú y yo tenemos que reconocer nuestro pecado. Esto es un paquete que debe operar al unísono para que tú y yo podamos venir a salvación y vida eterna. El arrepentimiento y la fe. Y es entonces, mi amado, finalmente en esta línea cronológica, es entonces que nosotros podemos reconocer a nuestro Dios. Es aquí donde ponemos nosotros finalmente nuestro énfasis, conforme al Salmo, porque podemos reconocer a nuestro Dios como Salvador y Señor en la persona de Cristo Jesús. Es tanto así, mi amado, que la nación de Israel, en el momento en que vieron al Señor Jesucristo hablar públicamente, se expresaron de esta manera. Juan capítulo 7, verso 26, dijeron: mirad, habla públicamente y no le hacen nada, no le dicen nada. ¿Será que habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Tú y yo tenemos que reconocer que Dios es Dios. Aún habiendo sido redimidos por la gracia que es en Cristo Jesús, nosotros somos alentados constantemente a que permanezcamos en esa convicción de reconocer que nuestro Dios es Dios. Pero en quinto lugar, entrad por sus puertas, dice la palabra de Dios. Entrad por sus puertas, otro imperativo. Quinto imperativo en esta noche, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cada vez que usted y yo entramos, mi amado, por estas puertas de nuestro templo, usted y yo debemos dar gracias al Dios de los cielos. Debemos dar gracias históricamente por haber cargado el corazón de hombres que albergaron una pasión por la gloria del nombre de Cristo y por el Evangelio de Cristo, que se dieron su tiempo, su espacio privado para sostener la iglesia que usted y yo tenemos hoy. Usted y yo tenemos que dar gracias históricas. Cuando entremos por esas puertas. Por lo mismo, mi amado, la expresión también nos habla de la adoración pública a Dios. De manera que al acercarnos a nuestra casa de oración, nosotros debemos agradecer tener ese privilegio particular de un lugar que nos albergue para dirigirnos al Dios de los cielos. Es solo derecho de sus atrios a sus espacios públicos debe movernos a alabarle en acción de gracias. Pero tampoco debemos pasar por alto la particularidad de la metáfora en esta declaración del Salmo en el verso 4. Dios no es una estructura física que contenga puertas y atrios. En todo momento el Salmo habla de Jehová, Dios de los cielos, no del templo. De manera que la alusión a sus puertas y sus atrios tienen que ver con esta figura metafórica, esta personificación, si se quiere, pero donde se apunta al libre acceso que tenemos al Padre por medio de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16 nos lo dice de esta manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y verso 16 dice: acerquémonos pues, entrad por sus puertas, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Eso es lo que el Salmo nos invita a hacer, mi hermano. Y encuentra un respaldo adecuado en Hebreos capítulo 4, allí con respecto a la obra de gracia que Cristo hizo para darnos entrada delante del Padre. No habría habido manera alguna en la que nosotros tuviéramos acceso por sus puertas, con gratitud, en acción de gracias, por sus atrios, con alabanzas, nos hubiéramos circunscrito únicamente a la religión, mi hermano, a la religiosidad. Pero cuando usted está aquí en Iglesia de Convertidos a Cristo, usted no está simplemente en un templo que adora al Dios de los cielos como un cuerpo. Usted está delante del Dios de los cielos que ha prometido estar con aquellos que le aman y que son fieles a Él conforme a la doctrina sana de su palabra. Esto es lo que busca ser vez tras vez Iglesia de Convertidos a Cristo. Iglesia de Convertidos a Cristo constantemente recibe esta invitación. Venid, venid con regocijo. Entrad por sus puertas con gratitud. No desoigamos, amado, tal invitación, tal constancia, tal denuedo de la palabra de Dios que constantemente confronta nuestros corazones con esta invitación. En sexto lugar, alabadle. Alabadle durante todo el presente estudio de los Salmos. Hemos estado haciendo esto, hemos estado alabando el nombre de Jehová por sus características personales, por su carácter, por sus proezas, por sus obras, por su cuidado, por su detalle de la creación, por su palabra revelada, por el poder de su palabra revelada. Dios es digno de ser alabado. Y hemos estado haciendo un recorrido por las diversas razones que nos enseñan los Salmos para alabarle, los diversos criterios que están revelados en la palabra de Dios, pero para que lo hagamos dignamente, en beneficio nuestro, mi hermano, en beneficio de nosotros. Déjeme planteárselo de esta manera. Si Él es digno de ser alabado y eso sobrepasa mis criterios personales, sino que existen criterios eternos para hacerlo, entonces que yo sea puesto al tanto de ellos es un privilegio. Que yo esté siendo puesto al tanto, que yo esté siendo puesto al corriente de estos criterios bíblicos para alabarle, es un privilegio para mi vida, mi amado hermano. Yo estoy siendo informado por la palabra de Dios, más que informado, estoy siendo confrontado por la palabra de Dios con estos criterios con los cuales debo alabarle en acción de gracia constantemente, todos los días de mi vida, como el Salmo 48 nos invita a hacerlo. Grande es Jehová y digno de ser alabado, en gran manera alabado, dice la porción, en la ciudad de nuestro Dios, en nuestro monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del monte, la ciudad del gran rey. Estoy atriz de cantarlo, mi hermano. No me juchen. Estoy así, mire. Usted lo ha cantado, ese salmo, ¿verdad? Hermoso. Grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Amén. Él es digno de ser alabado. Nos corresponde hacerlo, mi hermano, nos corresponde hacerlo. Nos corresponde alabarle, es un privilegio para nosotros, por lo cual debemos dar gracias cuando tenemos el espacio, la convocatoria y el tiempo propicio para hacerlo. Finalmente, ¿quién iba a pensar que un salmo tan corto nos llevaría a un análisis tan detallado, ¿verdad? Pero qué bueno que la palabra de Dios nos da la pauta, el contenido para nosotros entender estos imperativos. Y mire el último de ellos allí. Bendecid su nombre. Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, cuando bendecimos su nombre, mi hermano, nosotros no estamos agregando nada, ni al carácter ni al contexto en el cual habita trascendente nuestro Dios. Él sí agrega y nos prospera y nos sostiene cuando Él nos bendice. Cuando Él nos bendice a nosotros, Él nos agrega. Pero cuando nosotros le bendecimos a Él, nosotros no le agregamos nada a la persona de nuestro Dios. Nosotros lo que hacemos es reconocer, nosotros lo que hacemos al bendecirle es que nosotros le atribuimos todo el honor y toda la gloria, le conferimos loor a su nombre cuando decimos bendito sea su glorioso nombre por siempre. Mira cómo lo dice el Salmo 72 y con esto terminamos de ver este último imperativo. Bendecid su nombre. Salmo 72, verso 18. Dice la palabra de Dios allí: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Bendito sea su nombre. No le añadimos nada al carácter perfecto y santo de su nombre, pero a nosotros nos conviene bendecir su nombre, conferirle grandeza a su nombre. Por tanto, mi amado, en acción de gracias, le bendecimos, exaltamos las glorias propias de su nombre por los siglos de los siglos, y eso es lo que haremos en la eternidad. Eso es lo que haremos en la eternidad. Y mi amado, vamos a concluir este servicio en esta noche. Y vamos a concluirlo cantando el Salmo 100. Póngase de pie y vamos a cantar juntos: cantad alegres a Dios. Esa es la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? El Salmo 100. Vamos a cantar el Salmo 100. ¿Ah? 1, 2 y 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Ayúdeme. Reconoced que Dios es Dios.
Él nos hizo y no nosotros, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con gratitud. Por sus atrios con alabanza, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones.
Ah, pensé que acababa con otro estribillo ahí. Gloria al Dios de los cielos. Padre y Dios de gracia, Dios todopoderoso, te alabamos, oh Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te reconocemos como Dios. Eres nuestro Dios. Cantamos tus alabanzas. Venimos y te servimos con regocijo, Señor, en la medida en que nuestros dones que tú nos has dado nos permiten, nuestras fuerzas y nuestra salud. Lo que queremos es gastarnos, oh Señor, para tu gloria. Padre amado, bendice a tu iglesia. Edifica a tu iglesia por medio de estas instrucciones de tu palabra. Habla a nuestros corazones y pon compromiso, pero más que compromiso, Dios del cielo, pon un anhelo, un deleite, un gozo, oh Señor, un regocijo, una expectativa elevada de reunirnos con tu palabra cada vez que hay una convocatoria en esta tu iglesia. Oh Dios del cielo, bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra, que nos ha hablado en esta noche, y yo quisiera que en este momento...